invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión los invito a que continuemos acompañando a Paquita Sánchez Galvarro en el Tiflo Encuentro realizado en Argentina. A continuación, seguiremos con el hermoso recorrido del parque temático de Merlo.
No, bueno, o sea, como delantal es como una forma rectangular que cubre, digamos, la parte central, como el delantal de la cocina, y tiene una faja que se ata en el costado. Se supone que eso protegía, ¿no?
Claro, no parece muy abrigado nada de eso.
Y no, porque bueno, así era.
¿Andaba con las piernas al aire?
Andaba con las piernas al aire. Y usaban una manta para abrigarse cuando era invierno. Con respecto al calzado, ustedes, o sea, nosotros las esculturas acá las tenemos sin calzado. Porque hay una discusión acerca de si usaban o no calzado. Todavía no se pusieron de acuerdo los historiadores.
Se puede mirar un caso de animal, de cuero.
Algunos dicen que una hojota, tejida en fibra vegetal. Y no se han encontrado los restos porque cuando pasa el tiempo la fibra desaparece. Pero hay otros historiadores que dicen que los españoles hablaron mucho de los vestidos, pero no dijeron nada de los calzados. Por eso también apoyan la teoría de que no han usado calzado. Puede ser, las dos cosas son válidas. Por eso nosotros tenemos las esculturas sin calzado, pero no quiere decir que no la hayan podido usar. Bueno.
¿Y la parte de la ventana que...?
Ahí ellos colgaban unos cueros. Ajá. Ahí ponían cueros y también cerraban el ingreso del aire frío. Y adelante, por donde ustedes ingresaron, también ponían un cuero.
La ropa... ¿Había una forma de distinguir, o sea, Greta, qué jerarquía tenía dentro de la tribu según la ropa?
No tenemos ese dato. Lo que sí se cree que cada poblado... Porque había cerca de 600 poblados en 1550. Y se cree que cada poblado tenía un diseño en particular en la vincha. ¿Sí? Ellos armaban sus vinchas en telar y cada poblado tenía de alguna manera un diseño diferente. No sé si por allá, por el rinconcito, no sé si ustedes han tocado las prendas. Ahí nosotros tenemos un maniquí donde ustedes pueden...
Sí. ¿La ropa tenía algún color determinado?
Las ropas, yo ahora cuando vayamos a la parte del telar les voy a contar. Eran muy vistosas las ropas, dicen los españoles, muy coloridas. Y yo ahí les voy a contar qué colorantes usaban para poder teñir las prendas. ¿Han tocado ya las prendas?
Sí. Bueno, yo sí la toqué, así que me corro.
Es una planta que crece en esta zona, jarilla, que es un fungicida natural, o sea, repele los insectos excepto los arácnidos. Era muy común, incluso hasta hace muy poco tiempo, que hirviesen la jarilla para que el vapor repela los mosquitos, por ejemplo. ¿Sí?
¿Y contra las arañas no hay nada?
Contra las arañas no hay nada.
Pero, ¿y eso de dónde? ¿La jarilla que es de un árbol?
La jarilla es un árbol, sí. Ahora cuando salimos, yo les voy a después mostrar cuál es el árbol.
¿Tiene algún otro nombre, la jarilla?
¿Jarilla, si tiene otro nombre?
Sí.
Desconozco si tiene otro nombre. Yo lo desconozco. Arriba de la jarilla hay paja.
Con un té de jarilla podés hacerte un baño de pie para las personas que... tienen problemas de
circulación, de transpiración, la jarilla también.
Claro.
Ajá, o sea que tiene muchas propiedades.
Antimicótico, herbicida, saca los olores.
Pues mira, habría que buscarlo, por lo menos fotografiarlo de ahí.
Estamos esperando a que salgan todas las de la casa. Mientras tanto,
escuchemos, por favor.
Mientras tanto, les cuento que A mi derecha tienen un árbol, si se acercan un poquito más lo pueden ir tocando. A mi derecha, ahí exactamente, este. Uy, cuidado con las espinas. Este árbol es el chañar. Ese árbol que están tocando es el chañar. Tiene una cáscara rugosa, que es un árbol medicinal. Fíjense acá, arranqué un poquito de cáscara.
Esto.
Ahí está. Sí, ese tiene una lucecita, sí. Eso no es come chingón, ¿eh? Acá tienen un poquito de cáscara de chañar, ahí se les voy dejando, porque es un árbol medicinal que si se hace una infusión cura la gripe, la tos.
Ah, sí.
Chañar.
Lo que pasa, bueno, con eso se pueden hacer un tecito, los que están resfriados, me convidan un poquito.
Pero,
porque yo tengo un resfrío que no puedo.
Pero, ¿y esto?
Sí,
la luna, Luquita.
Otra vez. ¡Ey! ¡Ey! La caja
de la ¿qué es eso? Es lo que se pone en la infusión.
Sí. Sí, lo va regenerando, se le va saliendo la cascarita. Bueno.
Más o menos qué cantidad hay que ponerle.
Es un cactus el que está tocando.
¿Qué cantidad más o menos hay que ponerle?
No te escucha.
No. Ahora le preguntaré porque eso nos interesa.
Un petellín.
Esto son las bolitas rojas en verano, muy dulce. Con eso se hace dulce, se come, bueno.
Siempre tengan en cuenta que los árboles de la zona son espinosos, duros en su... Vos lo vas guiando a la casa y...
Vamos a la otra casa. Bueno, ¿están todos? Sí, los voy a invitar a la otra casa. Acá hay dos casas. No hay 10 o 30 como en un poblado, solamente hay dos. Esta que vamos a entrar es más grande que la otra. Ahí les voy a contar algunos detalles de la casa. Es igual a la otra, pero con un poquito más grande de tamaño.
Vamos a avanzar.
Sí, que está muy dulce en verano.
¿Y esto qué es?
Otra cabaña. Bajar la
comida. Sí, me animo a bajar la comida. Si quieres, por favor.
Cuidado con la cabeza, peña ya. Cuidado, la cabeza.
Mira,
Puse la guía. Cuidado la cabeza, me pego la rama yo. Esto que está acá, que pueden tocar, las ramitas estas, sí. El techo, esto es jarilla.
Ah, también.
Esta es la jarilla. Ajá. Esto es lo que le da por ahí la fragancia. No sé si ustedes aprecian una fragancia. Yo no, porque tengo la nariz tapada, así que no puedo, no puedo apreciar nada. Aquí. Claro, date un pasito más para adelante. Date un pasito más adelante. Acá. Acá, levanta la mano y ahí tenés. Eso se llama jarilla. Bueno, entonces, una fragancia muy particular, ¿no? Le da el aroma. Y justamente tiene esta propiedad de ser fungicida la jarilla.
No.
Cuando se sacan las botas después.
Porque es fungicida, justamente. Para no. Qué bárbaro. Lo voy a dejar de para mi hijo.
¿El catarro cómo se llama?
Chañar. También, bueno, dicen que para los problemas renales, que el té es muy bueno, como que tiene muchas propiedades la jarilla. Lo que pasa es que está en extinción la jarilla. Mendoza se puso de moda, bueno, en la cocina gourmet y demás, de hacer el asado con jarilla, porque entonces eso le daba como un aroma y una particularidad muy característica al asado. Pasa que la jarilla se empezó a extinguir en Mendoza, así que ahora está prohibido todo eso. Acá, la verdad, no hay mucha. Sí, hay que replantar, lamentablemente.
Bueno, pues ya sé qué es lo que voy a comprar, lo próximo que voy a comprar, Julián.
¿Qué cosa?
Un árbol de estos.
¿De jarillas?
No, una jarilla.
Una jarilla, aparte acá como dice, para lavarse los pies.
Claro.
Para sacar, sobre todo los que tienen olor a pata. No, esta no la sabía. Ahora la voy a incorporar. Yo voy recabando, ¿viste? Datos.
Patricia, por ella fue una bajada bastante violenta para bajar esa casa. ¿El agua no entraba?
No, ahora les voy a contar. Ahora les cuento todo, por eso los hago entrar a ver. Bueno.
Disculpen. ¿Y el tamaño de las casas era estándar o variaba?
Ahora les cuento. Esperen un momento que entran todos y ya...
Hay ruido de agua, está con lo café.
Sí, tú la calzada.
Ellos siempre se...
Avancen un poquitito, los que están acá hacia la izquierda, los que están en el plano inclinado van adelantando un poquito, así pueden bajar. Acá tenemos un cordoncito, cuidado. Así estamos todos. Bueno, ¿cuántos faltan? Mucho. Faltan 3 o 4. Bueno, ahí faltan bajar algunos y ya les cuento. A ver, ¿qué percepción tienen ustedes en estas casas? ¿Por qué les parece que los comechingones eligieron este modo de construcción y no se hicieron casas de piedra, viendo tantas piedras acá en San Luis?
Hombre, por la cuestión térmica, yo creo.
Muy bien, acá la señora.
¿Por una cuestión?
Térmica. Muy bien.
Tampoco se enfriaba.
Exacto.
Estaba muy bien la temperatura.
Esperen que, espero que entre todos así. No adelanto los datos. Bueno, entonces ellos eligieron este modo de construcción por esta cuestión térmica. Estas casas son muy frescas en el verano y son muy reparadas en el invierno. Por eso se cree que los comechingones eligieron este modo de construcción. Hay que pensar que el clima de la zona es muy particular. Acá, desde el mes de abril hasta prácticamente fin de año, no cae una sola gota de agua. Esto es totalmente seco. Cuando vivían los comechingones en la zona, esto era muchísimo más seco de lo que es ahora y muchísimo más frío. Así que ellos no tenían grandes problemas de que se pudieran inundar las casas o desmoronarse de las paredes, porque la verdad que hasta el día de hoy que esto está bastante, bastante seco. Además, lo que hacían era orientar el ingreso por donde ustedes accedieron, hacia el noreste. Y de esa forma se evitaban los vientos fuertes o fríos del lado sur. Como les contaba, también colgaban cueros ahí en las aberturas. Y de esa forma se protegían de esos duros inviernos que han tenido que pasar.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Hay que pensar que el clima de la zona era completamente diferente. Piensen que en Córdoba y en San Luis no había diques, así que era muy, muy seco y también muy, muy frío. Las casas tienen medidas reales. La otra era un poquito más chica, esta es un poquito más grande, 4x5, 6x4, 6x5, la más grande que se encontró, siempre así de planta cuadrangular. ¿Y por qué sabemos que son las medidas reales? Porque se encontraron restos de estas casas en una zona de Córdoba que se llama Potrero de Garay.
Ah, sí, sí.
¿Conocen?
Sí.
Bueno, ahí cerca del dique Los Molinos, sí. Los arqueólogos, me dijeron que hay un arqueólogo acá. ¿Puede ser? ¿Geólogo?
Sí.
¿Geólogo? ¿Arqueólogo?
Sí, hay gente que
me recibí ayer.
¿Eh? Ah, bueno. Bueno, los arqueólogos me estaban... Me parece que me estaban gastando.
Geólogo,
bueno. Bueno, entonces nos puede dar una clase sobre las piedras el geólogo, que nosotros no, a veces no conocemos mucho. Bueno, los arqueólogos encontraron ahí en Potrero de Garay lo que eran las bases de los palos, digamos, los agujeros de los palos. Ahí hicieron excavaciones, mediciones, y a partir de eso se hicieron estas recreaciones, ¿sí? Así que son recreaciones de medidas exactas. Bueno, acá voy a aprovechar, ya que estamos al reparo del frío, porque se habrán dado cuenta que estamos bastante más reparados acá, les voy a mostrar la alfarería. Los comechingones hicieron poca alfarería. ¿Por qué? Porque la arcilla que hay acá en la zona tiene mucha mica. ¿Escucharon hablar alguna vez de la mica? A ver, el geólogo, ¿cuál es?
Mariano.
¿Quién es el geólogo? Mariano. Que nos explique a ver qué es la mica. Acá la mica es brillosa.
Sí, brillosa.
Es brillosa.
Es grisácea.
Grisácea, grisácea con brillo. Sí. Bueno, como la arcilla de acá de la zona tiene mucha mica, esto hacía que las piezas sean muy quebradizas, muy frágiles. Así que ellos no se dedicaron a hacer demasiada alfarería. Solo lo que necesitaban en la vida cotidiana. Ustedes ahora van a poder tocar algunas réplicas, ¿no? Estos son réplicas de los originales, y van a ver que tiene una guarda incisa. Esto quiere decir marcada en la cerámica con algún palillito antes de cocinar. Ellos no pintaron la cerámica, ¿sí? Simplemente hacían estas guardas o puntillados. Así que acá Alberto nos va a pasar. Alberto está.
Acá estoy. Hacemos un segundito de silencio, por favor. Este es un vaso ceremonial. Había una mezcla que se desconoce cuál era, sí, pero se usaba para las ceremonias. Ambos lugares están conectados adentro. Otras culturas también tuvieron un vaso similar. Un pequeño detalle importante. Perdón, ya hacemos silencio. Un detalle importante es que las piezas que tienen ustedes son réplicas, hechas a tamaño real, con el mismo material y la misma técnica que usaban los comechingones. ¿Por qué son réplicas? Porque la ley argentina prohíbe que se exhiban piezas reales en aquellos lugares que no son museos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros hemos recurrido a armar las piezas fieles réplicas de los originales que sí están en los museos. Durante el recorrido, nosotros vamos a estar mostrando algunas piezas reales, que ya vamos a ver en un ratito más, y les voy a decir cuáles son las reales, que las hemos pedido prestadas para esta ocasión. ¿Sí? Pero lo importante es que el museo solamente puede exhibir piezas reales. La ley argentina es muy rigurosa en ese aspecto. Otro tema es el control, pero se prohíbe la exhibición o tenencia de piezas originales, porque las piezas arqueológicas son propiedad del Estado, por más que las encuentren en el fondo de su casa. ¿Sí? Las ceremonias con ese vaso se desconoce. Lo que ellos han tenido son ceremonias que tienen un tinte amazónico, ¿sí? Más del lado chamánico, claro, o sea, algo así como
viajes espirituales.
Claro, como ser más cercano a lo que, no quiero decir brujería, pero parecido, ¿sí? A tipo conjuros, algo así.
No, conjuros, para vincularse con los espíritus.
Claro, exactamente, cosas espirituales. Ya vamos a hablar en un ratito sobre esa parte, ¿sí?
¿Qué Dios es?
Ahí hablamos, si me permiten, me disculpa que en un ratito le vamos a contestar esa pregunta, pero más completa.
Está bien.
¿Sí?
¿Todas las piezas están? Cuidado, cuidado. Hacia la derecha. Vengan hacia la derecha, despacito. Aquí hacia la derecha.
Vámonos, se están andando ya. ¿Más, Patricia? No, estamos viendo el momento.
Acá nomás. Y acá le vamos a mostrar cómo era el telar.
Sí, puede.
Hasta por acá. Ahora lo vamos a armar y lo vamos a... Cuidado que ahí hay un tornito.
¿Por qué? Si somos nosotras.
Están ustedes como nosotros.
Sí, sí, no, es ese hombre. No le hagas caso.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando postales sonoras.
Así que sí.
Ay, nomás, sí. Sí. Acabamos, sí.
Como siempre.
Como para que ustedes.
Eso, necesitamos un voluntario. A ver, un voluntario.
Me largo, me corta.
Ya llegamos, que lo veo porque no les dije para qué todavía y ya tenemos un voluntario.
Yo quiero.
Voluntario.
Yo quiero, yo voluntaria. Yo voluntaria.
Bueno, se va a tener que sentar en los tontitos.
Igual a que suelen surgir cosas.
¿Qué?
Vamos adelante, un poquito adelante.
Estoy acá, yo,
María del Carmen. Ahora girá, y ahí te vas a ir agachando, un poquito, y vas a estar
muy propio. Bueno, vas a sentir que te camina una cosa.
Lo que queremos mostrarles es cómo se hacían los tejidos.
¿Cómo le pegaban a la gente?
Entonces, yo tengo en este momento un telar sí. Armado no hoy en robemos, día. ¿No? ¿Escuchan todos? Tengo un telar armado hoy en día, un telar antiguo como ellos lo hacían, ahora Patri les va a contar. Pero lo que queríamos mostrárselo es con una persona de ustedes justamente tejiendo. ¿Sí? Para que sea un poco más fácil y más ilustrativo.
Bueno, me voy contando.
Primero yo le voy colocando el telar mientras vos contás.
Los telares se llaman, estos telares que usaban los jóvenes chingones se llaman telares de cintura o telares de faja. Esto es una técnica de origen andino. Todavía se puede ver en la zona de Perú, de Bolivia, de Centroamérica. Acá la verdad que en San Luis se perdió bastante. Lo que está haciendo Alberto es atar una faja a la cintura de la tejedora y la otra punta del telar se ata a un árbol, ¿sí? Es un telar sencillo, aparentemente, pero muy complicada la técnica, porque la tejedora todo el tiempo tiene que estar haciendo fuerza con la espalda para mantener el tejido extendido. Ustedes piensen, en la punta está atado al árbol, en la otra a la cintura de la tejedora. La técnica, primero se arma el trabajo en el piso, del largo y del ancho que se quiera hacer. Se cruzan las lanas en forma de 8 y una vez que está todo armado en el piso, se enhebra en unos palillos que tiene el telar. Y después ahí se empiezan a pasar las lanas. Todo eso se hace con el agregado de la tensión permanente que hace la tejedora con la espalda. Así que ahora, mientras, no sé cómo es tu nombre, mientras Susana teje...
¡No, Susana!
A ver.
No, el perro
si
quiere comer el telar.
Se está morfando el telar.
Sí, no tiene comer, pobrecito. Lo han hecho de chorizo.
Vení conmigo, Heli.
Se acaba el laburo, vamos.
Claro, tal cual. Bueno, ahí estamos entonces.
Bueno, tiro. Entonces.
En realidad no, a ver, no vamos a poder tejer demasiado.
Porque no sabemos.
Porque, claro, está armado, pero.
Para uno que tenga frío.
Bueno,
nos matamos.
Usted ahora tírese para atrás. Cuidado. Esa es la idea. Ahí
esa
está.
La idea. Imagínate que todo el tiempo tenía que estar haciendo fuerza la mujer con la cintura.
Tomo la mano. Sí, acá la idea es que acá tiene una parte de la lana. Habría que haber traído un palito.
Pero tipo el macramé. La postura.
Con esto, ahí está, acá tiene un palito en la mano, ahora les vamos a mostrar a los demás. Con este palito, usted lo que hace es apretar los hilos hacia atrás y con esta banda, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, va presionando hacia atrás
el hilo. Una vez que va tejiendo cada uno de los puntos, ¿sí? Esto tiene que ir hacia atrás. ¿Está bien?
Pasaban con el palito.
Claro, pasaban con el palito. El palito va atado con este, con el hilo, esta lana.
Para como enhebrado. Claro. Y ahí van pasando y van tejiendo. Y todo eso siempre haciendo tensión con la espalda. Claro. Así que imagínense qué tarea pesada y laboriosa que hacían las mujeres. Susana.
Bueno, ahora Susana, vamos a hacer que se congele, que se quede quietita. Y ustedes van a poder
tocarla.
Vamos a tocar a Susana.
Hola, Susana.
Bueno,
un poco
lo que toca. Que las prendas de los comechingones eran muy vistosas, muy coloridas. Ellos para... Eso es lana de llama.
Eso te iba a preguntar, ¿de dónde sacaban la lana?
De la llama. Ellos domesticaban llamas. Así que siempre por eso había lana.
Ahí
va a ser más fácil.
A ver.
Esta es
esa. La pala. Con esta pala
te agarra por mi brazo. Vamos a sacar
la lana. Y acá arriba tenés los hilos que todavía no son para ti. Todo el tiempo haciendo fuerza. No, fuerza no es una por abajo.
Es el número. Corre
un poco más adelante y está con lo que ajusta. Otro par con lo que ajusta. Con un palito.
Adelante. Así ha visto lo que estaba formando.
Por eso Susana se le debe doler la cintura.
Esa es la que ya va. Eso es. Eso es lo que va atado al hilo.
Aquí. ¿Por qué estás viendo ahorita?
Aprendí telares, pero te da más
cuidado. ¿Ya no, Alberto?
¿Para quién?
Alberto, ¿al que ya no? ¿Alberto?
No, vos no. Vos no sos Alberto.
¿Alberto? Hacia la izquierda, sí. Bebé.
¿Qué mamá
está?
¿Qué mamá
está?
Capa. Nos quedamos acá, por favor, y ahora seguimos. Muy bien, nos vamos juntando ahí.
Vale, vale. Si están acá, por favor, quédense al lado y
esperamos al grupo. Por favor, esperamos al grupo.
¿Has visto el telar? ¿Qué chulo?
Muy parecido a lo moderno, ¿eh? Pero la gente, claro, lo moderno todo automatizado.
Calza térmica, me puse todo.
Madre mía, qué frío, ¿eh?
¿Estás con gorro, Greta?
Sí.
Yo con gorros, con guantes.
Hace rato que me puse la capucha.
Gorro, guantes. Lo que había que tener era gorro de playa.
Y de las dos cosas, sí.
Menudas con la chicona hasta ahí, Sacha, sí. ¿No? Como para vivir ahí dentro en una noche de frío.
Dicen que has reparado eso, reparado dónde, cómo. No para los tiempos modernos, definitivamente. No, dice que no. A ver qué están hablando.
Vamos hacia adelante.
Acá estoy. Bueno,
gracias. Mira qué solito más rico.
Acá está el solcito. Acá la lanza a la derecha. Vamos a comprar acá una especie de playón.
Bueno, imaginen ustedes que cada poblado vivía 100, 200, 300 personas. Así que todos los días había que hacer eso para comer. La polenta de ahora, exactamente. Bueno, así que después de que mueren acá, muy bien, esta técnica. Bueno, a ver si se puede.
Claro, se va a golpear.
Claro. Bueno, ahí tienen los granitos, las piedritas de la mamá, ¿no? Y con eso, nada, no te comas vos.
¿Cómo era Heidi? ¿Cómo era que te llamabas vos?
Heidi, ¿por dónde te veías?
¿Magalí?
¿Quién
más quiere moler el mortero? Acá, avance hacia adelante. ¿Por qué no? Un metro más.
Que adentro tiene
un metro más, hay un perro adelante.
Ahora me corro.
Ahí está bien.
La gente dice que es como energético.
Va golpeando el maíz. Golpeando. Sí, ahí está. Y va a ver que ahí en el pocito ese hay maíz.
Bueno.
Ah, bueno, era que
¿quiere probar algarroba?
Bueno, ¿para comerlo? Sí.
Pero bueno, es polvo.
Bueno.
Tengan en cuenta que es polvo de algarroba, así que es una pelota para probar.
Pero tiene sabor rico, no. Lo chocolate.
Atrás suyo. Justo atrás suyo.
Dice que parece chocolate.
A ver.
Acá tienen.
Bueno,
¿qué quiere la
mamita que tiene harina de algarroba? Pueden poner el dedito.
Ah, lo está del otro lado.
No, no,
no.
No,
no,
no. Ah, la cola. Bueno, acá tengo una vasijita, harina de algarrobo. Molino también, que está ahí con la harina.
Para probar.
Lo pueden probar, sí, esto es dulce. Acá.
Me aparece como un toque.
Exactamente. Si van hacia está la algarroba, que ya no le cae, que tiene un mortero en el
es marrón oscuro como si fuese todo.
Sí, a mí me gusta.
¿Quién quería algarroba? Algarroba. Ahí tiene, con una cucharita.
Harina, bueno, harina de algarroba.
¿Cómo está?
¿También hay?
Porque hay que estudiar, Carlita.
Tiene calcio, tiene hierro, tiene mucho.
El gato parece lo hace
brownies, hace todas esas cosas. Hay varias.
El centeno y la.
Ha pasado a hacer los animales.
Se utilizó para el
centeno. Claro.
Y hace una, curiosamente, diríamos que la evolución ha sido a la inversa. Curiosamente, ha sido la persona que ha contenido el
mundo. Lo que pasa es que los animales, estos son los más fáciles, ¿no? Claro. Ahí sí, bueno, ¿tocamos? Vamos para que la pruebe, este es el agarro.
Estimados amigos, los invito a que esta próxima semana continuemos con este hermoso recorrido por el parque temático de Merlo. Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales sonoras. Sonora. 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 Postales sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.